agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido Radio Escuchas, bienvenido Chile al primer programa, al primer lunes de este 2025 de la séptima, de la octava temporada, no, séptima, octava, cuatro, cinco, no, octava temporada de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Minsky Miku y Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Minsky Miku y Rest.cl. En enero ven a la Expo Rural Paine 2025, tres días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballo, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder, viernes 10, acceso gratis, compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico, calle Maipo 552, ahora también en Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11, 12 de enero en el Estadio Municipal, no faltes. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas, donde nos escucha la gente, Lucho Fraile. Fíjate que en Los Ángeles somos 100.5, en Osorno 91.1, en Concepción 88.1, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana somos 92.1. Más 569-8868-4923, el WhatsApp del programa. Y la radio también se ve, el YouTube Live de Radio Agricultura, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Exalcaldes y alcaldesas, panelistas, día lunes, ya están listos y dispuestos, además con sus tenidas veraniegas y lentes de sol. Daniela Peñalosa, bienvenida, ¿cómo está?
¿Cómo están? Feliz 2025, feliz año a todos quienes nos escuchan a esta hora de la noche. Don Carlos, que tenga un 2025 maravilloso. Querido Jorge, también que sea... iba a decir un chilenismo que sea alucinante, partía alucinante. Con A, pero ya, alucinante, y que todos ustedes también tengan un muy buen año.
Carlos Cuadrado Prats, bienvenido a este 2025. ¿Dónde sacaste esos lentes?
En el avión que me prestaron.
Venían incluidos.
Venían, entonces había sol. Bueno, yo no me pude despedir de usted el año que se fue porque cometí un error, entonces ahora lo reparo deseándole un muy buen 2025. Que no todas las expectativas que tienen se cumplan electoralmente.
Ese es el deseo.
Pero claro, es una esperanza.
Pero Daniela no puede, pues no renunció. No puede ser candidata.
Yo no.
A diputado, senadora.
No, estoy hablando
del sector.
Pero que todo lo otro se cumpla. Los malos deseos siempre hay que.
¿Cuánto había que renunciar antes? 6 días.
15 de noviembre.
El 15 de noviembre era fecha límite de renuncia para aquellos que iban a ser candidatos a algo. Y eso. Yo no sé cuánto.
¿Tú votarías por Carlos Cuadrado? Si estuviera. ¿Qué distrito?
Muy disperso para una psicóloga.
¿Qué distrito? ¿Qué número es? El de los amigos Huachura.
Distrito 9.
El distrito 9.
Distrito
¿Tú votarías por Carlos Cuadrado, Daniela Peñalosa?
Dependiendo quién compite conmigo, pues lógicamente.
No, si alguien de su, no sé quién talla.
No, pero la Daniela es una mujer seria, una profesional muy competente.
A ver, mírame los ojos.
Psicóloga de todo muy lomo. Y por lo tanto sé que si el sector de ella levanta un candidato malo, no va a votar por él, porque hay que mejorar el Congreso. Entonces tiene que votar por lo mejorcito que quede, aunque sea del otro.
El mal menor,
sector.
Dices tú.
El mal menor.
¿Quién sería un candidato malo, por ejemplo? ¿Quién sería
un candidato Jorge, malo? Que llegaste.
Cualquiera que tenga temas pendientes.
Temas pendientes. Por ejemplo, Daniel Jadue sería un candidato malo.
Claro, claro, puede ser muchos. Hay demasiada gente.
¿Cómo se llama el alcalde que te traía longaniza?
Pero
que venía aquí al programa, que está precioso en la casa.
Pero lo dijimos en la...
Pino, el alcalde Pino,
pero,
¿y quién?
Pero lo dijimos en el...
Un saludo al alcalde, al exalcalde
Lo dijimos
Pino.
El año pasado. Lo dijimos el año pasado que los que finalmente determinan la culpabilidad de alguien son los tribunales de justicia. Sí, no es ni las mayorías ni los medios de comunicación. Entonces hay que ser cuidadoso con la asignación de responsabilidades en personas que todavía están siendo investigadas. En un proceso,
claro. Oye, pero así, abuelo pájaro, el alcalde Temuco imputado por violación, el alcalde Jadue precioso en la casa, la alcaldesa Barriga, chuta, ya me perdí porque como la pobre entra y sale, pero está en la casa, parece ahora. Creo que está en la casa. El alcalde Pino está en la casa, eso estoy seguro. De Ñiquén, precioso en la casa. El alcalde de Linares tiene arresto domiciliario, Mesa.
¿Para dónde quiere ir, don
No, pero ese, no, pero ese diputado, estoy hablando...
Sí, con ese lo, recuento, ¿para dónde quiere ir?
De los alcaldes. No.
Te recuerdo dos que zafaron así, Claudia Nogueira. Y
Claudia Nogueira.
Y el senador...
Pero Moreira, esa, era diputada.
Era diputada y también y no fue reelecta. Y
de ese distrito.
Y Moreira, el senador Moreira, también tuvo temas con la justicia y lo resolvió administrativamente rápido.
Pero ahí sí estamos haciendo un juicio, pues.
No, pero fue definitivo en ese momento. Tuvo que devolver cuotas lo que había percibido erróneamente. Sí. Sé que eso. Entonces, yo venía, antes de estar acá, estaba con unos amigos conversando, y era el tema de lo que tarda la justicia.
Demasiado.
Y la justicia tarda demasiado para que sea justicia de verdad, porque hay gente que acaba de salir el caso de una persona que 6 años después determinaron que no era culpable de lo que se le acusaba.
Yo me acuerdo de un caso emblemático.
¿Y qué pasa en esos 6 años?
Y claro. En 6 años...
¿Se acuerdan de Tom Bolini?
Claro, es otro que quedó libre de polvo y paja.
Pero fue una condena social la que tuvo, claro. lo hemos hablado otras veces,
el daño a Jovino Noboa, que también, después salió también, todo muy claro, pero ¿quién se toma el tiempo? ¿Qué medio hace la pega retroactiva a decir la justicia determinó que es inocente, que acá había un montaje? Eso...
Se portó mal su amigo Girardi ahí.
No pasa.
Se portó mal.
¿En qué?
Con el caso Spini.
Yo era joven en esa época.
No era mi amigo.
Estaba metido en la política en esa época.
Dicen que vuelve.
No sé. Sí, pues. Dicen, hay pero que... hay varias teorías respecto de dónde podría presentarse.
Hay algo que le reconozco mucho al ex senador Girardi, que es lo del Congreso del Futuro, es una cosa que no tiene precio, que para mí es de las mejores cosas probablemente que yo he visto de iniciativas de un senador en términos ejecutivos, no legislativos, sino que en términos ejecutivos, de las mejores cosas que he visto es el Congreso del Futuro.
Y todo lo que sale también de esa discusión.
Independientemente del juicio que uno pueda tener de Guido... Guido fue un político muy contribuyente al desarrollo de Chile en temas que en el momento en que él los planteaba
sí, eran
no
controversiales.
Eran tema.
Cuando era diputado en los 90.
El tema de el etiquetado de los alimentos que ahora es en parte del mundo ya se está etiquetando como él lo determinó. Todo el tema del medio ambiente, el control de calidad de los alimentos, todas esas cuestiones que lo tomó en su condición de diputado como médico también desde su profesión inicial, fueron contribuciones muy grandes al desarrollo de Chile. Y la guinda de la torta es lo que tú señalas, el Congreso del Futuro, que es una cuestión alucinante.
¿Qué? Mira qué buena, me estoy dando más ocurrente hoy día.
Del 2025.
Sí, la pila me dura hasta como abril, después Semana Santa, después Semana Santa.
¿Qué pila usáis porque te veis bien?
No, son las cremas, mi señor. ¿Qué político, ya sea alcalde, parlamentario, les gustaría... En un sentido ficticio.
Emular.
Traer de vuelta de los 90, de los 2000, que usted ha considerado que hizo buena pega y que los traerían de vuelta, que sería un aporte para para este momento de Chile. Seguramente ustedes en sus largas trayectorias políticas, ¿ah?, fueron conociendo distintos liderazgos cuando eran, no sé, ahí de la, o sea, la pastoral juvenil, cuando eran de la juventud.
De la pastoral universitaria.
De la UDI, no tengo ahí las nuevas generaciones.
Pastoral universitaria.
El PPD, la juventud PPD, no tengo idea.
No, yo creo que los problemas no se resuelven trayendo uno de los que uno le gusta, porque el Congreso esté integrado por muchos más. Yo creo que lo que yo haría es traería el Congreso de los primeros años de la democracia completo a poner orden y a discutir los temas con un criterio distinto al que discuten ahora. Es decir, independientemente de derecha y de izquierda.
Sí, sí, sí.
Completitos a refrescar lo que debiera ser un
Congreso. Pero alguien destacado del PPD, del PS, seguramente te tocó conocerlo más cuando era joven.
Conversando con los viejos que fueron diputados en esa época, uno se da cuenta que la forma de trabajar, el compromiso con el país, el cumplimiento de las promesas que se hicieron tenía un peso mayor que el que tiene ahora. Si uno se pone a pensar así, si fuese mujer, yo podría hablar de la María Antonieta Saá.
Que está vigente, está.
Acaban de reelegir concejal ahí en Providencia, pero es una mujer valiosísima. Es una mujer que aportó, al igual que digo, en versión femenina, todos los temas de igualdad de género, de igualdad salarial, del tema del matrimonio
igualitario,
todos esos temas los puso ella, con el costo que significó en el juicio.
Fuego amigo de la DC.
O del juicio de una sociedad muy conservadora, ¿sí?, que existía en esa época. Pero si tú me dices traer gente, yo traería completo para que los que se están metiendo en política conozcan cómo se trabaja el Parlamento y no cómo se desprestigia el Parlamento.
¿Usted? ¿Qué era una...?
Sí, tú planteaste la lógica de alcaldes o alcaldesas que quizás uno traería de vuelta, pero siguiendo también la línea de Carlos de quizás los estilos, aprendizajes. Bueno, yo pienso bastante en el aporte que hizo Fernando Castillo Velasco en la comuna de La Reina, además no solamente en la comuna, sino que también en la Universidad Católica. Entonces ese tipo de liderazgo, más allá de lo político electoral, sino más bien de un hombre que dedica sus talentos a servir a la comunidad, tanto desde la esfera educativa, como es una universidad tan importante como la Universidad Católica, pero también como alcalde en una comuna que tiene obviamente su propia mística, su propia cultura, su propia historia, y que además fue un destacado arquitecto a nivel nacional. Entonces es una figura que por muchas aristas se vuelve interesante de mirar, de aprender, de conocer. Y sin duda creo que lo que hoy día se necesita en política, sobre todo a nivel del Congreso, porque creo que el rol de los alcaldes, aun cuando los alcaldes pudiéramos estar, como en el caso mío, militando en un partido y teniendo esta inquietud política permanente, el rol del alcalde es muy de gestionar, muy de estar en terreno y de ver cómo solucionar esas problemáticas. Poco importa la ideología que tenga la base. Si no soluciona lo que está pasando en la calle, la ideología vale huevo. ¿Para quiénes sí es relevante, obviamente, la visión de país, la ideología, los valores o sea, bueno, para todos, obviamente, pero en el ejercicio es obviamente para el Congreso, porque tú ahí votas por un modelo de sociedad que representa ese candidato y que tú crees que después va a mantener en el Congreso. Pero hoy lo que estamos viendo es que nos cuesta llegar a acuerdos, que creo que un aprendizaje de los últimos años es que 5 años, 4 años tan intensos electoralmente de, no sé, en 2 años haber tenido más de 8 o 9 elecciones le hace pésimo al país, porque los partidos políticos que son tan necesarios se vuelven fábricas de candidatos, no instancias de reflexión respecto a un proyecto de sociedad que ofrecerle a sus militantes, o más bien al país o a quienes buscan representar.
Yo tengo un nombre.
Dignidad, y la dignidad con que se ejercía el cargo. Tú hablaste de Fernando Castillo Velasco. Fernando Castillo Velasco era intendente de Santiago, el gobierno, creo, de Frei, él había autorizado una marcha, el gobierno se la paró y dijo no, se prohíbe la marcha, y Fernando Castillo, siendo intendente, renunció porque pasaron por arriba de su autoridad. Entonces yo creo que eso de creerse el cuento del cargo que se detenta, se ha ido perdiendo en el tiempo, porque lo asumen como una función más, una cosita así como liviana. Yo tengo una teoría, yo digo, a Allende le tocó el golpe de Estado y Allende resistió adentro, aunque le hayan ofrecido una salida. Yo hipotéticamente, y haciendo historia ficción, yo creo por el temple que tenían Alessandri en esa época y Frei también en esa época, yo creo que si le hubiese tocado el golpe a cualquiera de Alessandri o de Frei,
Alessandri Palma,
Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, yo creo que si le hubiesen ofrecido una salida, ellos también se habrían quedado en la moneda, porque había otra condición en el ejercicio del cargo. Se valoraba desde una posición como que lo asumían como algo realmente valioso, que no se podía pasar por arriba. En cambio ahora como que todo da lo mismo, todo es relativo, si resulta, resulta, si no resulta, bien, si te vas, no te vas, da lo mismo, y si lo haces mal, le asignan al presidente la responsabilidad además de echarte. Es decir, ni siquiera se tiene esa altura en el ejercicio de un cargo que para el que fuiste nombrado, en términos de decir, mira, lo estoy haciendo mal, renuncio. Oiga, usted va a renunciar porque está muy mal evaluado. Mientras cuente con la confianza del presidente, yo seguiré en este cargo. Sí, sí, sí. Bueno, si es evidente que lo estáis haciendo mal, ándate. No tienes por qué estar poniendo más problemas a un cargo que es complejo, el de presidente de la República, determinando si te saca o no, con los afectos que te puede tener o no el
presidente. Hoy día, entre otras cosas, se fue la ministra de Bienes Nacionales.
Yo escuchaba tu relato y pensaba en la ministra, claro.
La ministra, por todo el tema que pasó con la casa de Salvador Allende.
Claro, me parece bien que lo haya hecho, porque hubo un error de cálculo, de proceso administrativo, de conocimiento de norma. Entonces, cuando hay desconocimiento normativo,
pero nadie cuestionó la compra de la casa de Patricio Elwin, por ejemplo.
Es que por eso que
las dos.
Es que había otro tema.
Es un error político
y administrativo también. Entonces, esto denota, por si se trata de faltas, una falta de conocimiento normativo, que es la base sobre la cual se cae la compra de la casa de Guardia Vieja, y hay una desidia en el ejercicio del cargo. Y lo hemos conversado antes, los días jueves y hoy día, los lunes también, que yo creo que en Chile está faltando disciplina laboral y falta mayor rigurosidad en el ejercicio de los cargos. Por lo tanto, creo que
el golpe a la mesa.
Ah, llegó el piloto, que al que le tengo que devolver los lentes ya.
Pero en el caso de la compra, que obviamente no resultó, de la casa de Allende, acá también hay un tema político importante. O sea, ¿en qué espacio cabe, aun cuando se pudiera y aun cuando todo lo administrativo hubiese estado correcto, tener una ministra que es parte de las propietarias de la casa que se está comprando? Hay un tema político bien importante. ¿Por qué comprarla ahora? ¿Cuál es la necesidad? Y en general, o sea, ¿qué explicación se le da a los chilenos de por qué se compra? ¿Se van a comprar todas las casas de los expresidentes? ¿Cuál es la política que se quiere impulsar? ¿De historia? ¿De que se vuelvan museos? ¿De qué cosa? ¿Y cómo no vieron el error político también? Si eso es lo que pasa también mucho con este gobierno, que hay errores que pudieran darse en lo administrativo, pero que son golpes políticos y que son autogoles, y que al final la única defensa es nos dimos cuenta a tiempo y lo echamos para atrás. Nos dimos cuenta que administrativamente no se podía, que pasaba a llevar dos áreas de la Constitución. Pero es que esas son respuestas administrativas a problemas que o a cosas que los chilenos no están buscando respuestas administrativas.
A ver, yo como gobernista estoy un poco...
¿Gobernista?
No, esa es una nueva frase.
Está bueno
eso. Estoy
oficialista,
gobernista.
Gobernista. ¿Borichista? No.
Sí, yo creo menos. Que, a ver, objetivamente la gente hace mucha crítica respecto de la... de la vuelta a Carnero que dicen que ha dado el presidente o los cambios de posición. Yo agradezco que tenga cambios de posición y valoro que tenga cambio de posición, porque alguien que persiste en un error, sabiendo que una posición anterior era errónea, creo que merece el reconocimiento. No hay un cuestionamiento, todos hablan de...
Ya, pero una cosa es corregir errores y otra cosa es un camino ecléctico en cuatro años entre campaña y gobierno. Bueno, que uno no sabe finalmente hacia dónde va el presidente o su gobierno.
No, yo creo que el presidente ha ido corrigiendo posiciones ideológicas que tenía y que en lo cotidiano es positivo para los ciudadanos. Y el presidente se debe a los ciudadanos porque los ciudadanos fueron quienes lo eligieron. Entonces, si un presidente tiene un discurso, como fue con Carabinero, y luego en el ejercicio del cargo lo modifica y empieza a aportar recursos y empieza a proteger a Carabinero y empieza a asignarle funciones y todo lo que los propios generales directores han reconocido, no hay una crítica al presidente, sino una valoración de su conciencia, tardía quizás, pero conciencia de que lo que él hacía antes o decía antes era erróneo y lo que está haciendo hoy día es lo correcto, porque además implica el cambiar de posición un castigo que se ha visto políticamente y un cuestionamiento como se ha visto también públicamente. Entonces yo creo que más que...
Pero a lo mejor ese cambio de posición te hace sentido a ti del mundo del socialismo democrático, del mundo de la exconcertación.
No, yo creo que,
pero del Partido Comunista y el Frente Amplio, no sé qué tan felices
están. Bueno, entonces que no lean a Maturana, porque Humberto Maturana establecía que uno tenía derecho a cambiar de posición.
Pero claro, entonces, sí, porque además tú vas evolucionando y a medida que te vas enfrentando a las cosas, quizás las abordas de manera distinta.
Y la lealtad hacia ti, de parte mía, es dejar de persistir en un error y corregir mi posición para que tú puedas confiar y tener decisiones correctas.
Pero también creo que ha faltado un poco, no sé si de honestidad intelectual o honestidad de madurez, para decir, efectivamente, toda el agua que ha pasado bajo el puente en estos años como presidente o algunos ministros, me ha hecho cambiar de opinión respecto de cosas que pensaba cuando era diputado. Y entender también que al final uno tiene que saber, porque la figura política del presidente no se va a terminar en marzo del 2026.
Es que es el juego político que yo detesto y que no me gusta. Porque si tú escuchas al presidente Elwin cuando partió, tenía posiciones también que eran clarísimas y las fue modificando en el ejercicio de su función. Tú ves al presidente Lagos, tú ves al presidente Frei, tú ves al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet, todos alguna vez tuvieron posiciones súper claras.
Y probablemente tú también como alcalde y yo también como alcaldesa. Pero creo que hay cosas también categóricas respecto de cuál fue tu postura anterior. Porque acá sale la psicóloga. No hay mejor forma de ver cómo te vas a comportar en el futuro que analizar cómo te comportaste en el pasado.
Es difícil borrarle la raya a un tigre viejo.
Y además uno no deja de ser quien es. Y las circunstancias pueden hacer que afloren distintas variables de tu personalidad, de tu toma de decisiones. Acá estamos hablando de un diputado y de ministros que también antes fueron diputados, que no es que pensaran solamente distinto, sino que actuaron de una forma también muy agresiva y que actuaron de una forma también... muy, creo yo, violenta hacia la democracia, validando aspectos que la dañan profundamente. Hoy pueden creer que eso estuvo mal, pero al final para los ciudadanos uno no sabe en el futuro, bueno, qué es lo que va a aflorar. Si cambiaste solamente porque estabas en un cargo o porque si de verdad crees que para el país es mejor tu opinión última.
Es que, por ejemplo, claro, puede ser ese un tema. Pero más dramático y más profundo fue la posición que tuvo la derecha durante toda la dictadura, durante el tiempo que estuvo preso Pinochet. Pinochet volvió, fue senador, y la derecha no se movió un ápice de la posición de defensa. Cuando murió y se descubrieron los negociados que tenía, ahí hubo un cuestionamiento moral, porque era inaceptable el tema de las lucas, pero se mantenía una posición respecto de lo que había pasado. Y cuando yo hablo del presidente Piñera, cuando hablo del presidente Piñera, hablo porque fue muy valiosa la posición que él asumió siendo de derecha respecto de los casos de violación a los derechos humanos y el comportamiento que el Estado debía tener respecto de los violadores.
Pero hoy día no hay discusión respecto de los derechos humanos.
Perdona.
Hoy día.
Cuando hay revisionismo histórico por parte de los republicanos.
Ah, bueno, no
uno
sé,
tiene,
pregúntale no, a ellos, yo no.
No, pero es que yo estoy hablando en general, yo no estoy hablando del PPD ni de la UDI, estoy hablando en general. Cuando hay un revisionismo de parte de ellos, hay gente de tu sector que como que empiezan de nuevo a simpatizar y como que controlado. Pero luego puede ser que en un ambiente ya más de confianza se retrotraiga la historia a momentos que no correspondía que existiesen.
Bueno,
entonces,
que
cuando tú dices que el presidente cambió desde su posición de diputado en temas que han sido dramáticos para Chile, yo también tendría el derecho a dudar si el cambio de posición de algunos que eran fieles representantes, defensores, hasta de los crímenes cometidos, hoy día se muestran como demócratas.
O sea, estamos hablando de las personas en general.
En general.
Y respecto a lo particular del presidente, es, a mi juicio, la larga vía política que le queda. Y eso no es.
¿Tiene derecho a modificar su posición?
Pero si todos tenemos derecho a modificar la posición. El tema es, bueno, ¿quién es finalmente? Y eso es algo que
finalmente Moreira.
No, pero si yo no soy representante de nadie o será de nadie, te estoy diciendo lo que yo pienso como ciudadana.
Sí.
Si el presidente Boric se presenta en ocho años más de candidato a lo que sea,
en cinco
creo que es correcto el análisis que va a tener que hacer cada chileno de quién es esa persona. ¿Es más cercana a su figura como presidente o va a volver a ser como diputado? El programa de gobierno del presidente.
Pero lo mismo podemos decir
no se ha podido,
de Evelyn Matei.
Pero si yo no estoy haciendo un gallito.
Lo que pasa,
yo estoy hablando de él solamente.
No, es que por eso estoy diciendo. Yo creo que hay que ampliar, no hay que focalizar sobre una persona, porque todos vamos cambiando. En la evolución que vamos teniendo, todos vamos cambiando de posición. Y es valorable que cambien de posición en general. Yo valoro la
sí,
cambio de posición.
Yo también valoro
Piñera,
que alguien no siga cometiendo errores.
Oh. Claro, y que no sigan defendiendo cosas que no se debieron defender nunca.
¿No te parece que el gobierno de todas maneras ha sido tal vez el que más ha destacado finalmente en ese? Yo entiendo, Patricio Elwin, Ricardo Lago, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Michel, perfecto. Todos probablemente, no es que no se movieron un ápice de dónde comenzaron.
Claro.
Pero a lo menos, reconócenos que la posición del presidente Boric
es 180.
Es ecléctica en un lapso muy breve de tiempo. Yo recuerdo una recepción, por ejemplo, de una reflexión de Joaquín Lavín a propósito de los derechos humanos. Decía, nos equivocamos. Y fue una reflexión larga, probablemente, no sé, de 10 años del sector, etcétera. Pero el presidente Boric pasa en un año de posar, no sé, con la camiseta
del perro matapaco
o de Jaime Guzmán Baleado, a hacer un homenaje a Sebastián Piñera y decir que poco menos ha sido el mejor presidente de Chile. Entonces es raro, es llamativo, porque uno no lo vio precisamente en el resto de los presidentes.
Es que yo no cuestiono el cambio de posición de las personas. Yo tengo que pensar que es honesto, porque si fuese un marketing, uno podría empezar a dudar de todo, po. Es decir, uno podría decir es parte de la campaña que hizo, era estratégico, pero él siempre pensó de esta otra forma.
Eso te lo da el tiempo.
Entonces, ¿cachai? Entonces
lo vamos a saber cuando sea en oposición. Ahí lo vamos a saber.
Eso te lo da el tiempo.
Eso yo no se lo decía como feliz año, ¿eh?
Pero acá
no te no, subas
pero,
a la,
pero ahí
a
vamos, la ahí vamos a ver cómo porque muchos han hecho reflexiones similares a la del presidente Boric. La misma Karina Delfino le mandaba un saludo, que además es nueva panelista del programa los días jueves, alcaldesa de Quinta Normal y nueva presidenta HM. va a ser dupla ahí con Daniel Rey, alcalde de la Florida. Ella hizo una reflexión importante, por ejemplo, que lo vamos a tocar, está el tema de la educación pública. Sí. Todos nos plegamos a decir que la culpa era de la MUNI en la educación pública. Y nos equivocamos. Y todos nos plegamos a decir que estuvimos de acuerdo con quitar los patines. Y nos equivocamos. Y ella, que es liceana, Liceo 1, con los liceos emblemáticos, no los mataron, los enterraron bajo 40 metros bajo tierra.
Se equivocan.
A propósito, que hoy día también salieron los resultados de la PAES. Ninguna novedad al respecto tampoco en ese aspecto, los liceos emblemáticos respecto a la educación pública. Nos equivocamos. Entonces ya, ok. Ese tipo de reflexiones uno no solamente la entiende, la aprecia, la valora. El presidente Boric es raro, es muy raro, porque va para allá, un día rojo, un día verde, un día naranjo, un día azul, un día morado, no, y un día no le gusta
tan,
ni
yo
uno.
Yo no lo veo tan errático, yo veo más pensamiento que tenía verbalizado a pensamiento que tiene verbalizado. Yo no lo veo tan zigzagueante.
Bueno,
como
puede
lo
ser que su pensamiento tú sea errático.
Pausa comercial, Lucho Fray, la gente Chile.
En enero ven a la Expo Paine Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la tesorería municipal, en el centro cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miski Miqui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miski Miqui. Restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder el Miski Miqui Restaurante. Una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna la reina, Miski Miqui Res.cl. En enero, ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta, con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder, viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico Calle Maipo 552, también en Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero, en el Estadio Municipal, no faltes. Carlos Cuadrado Prats, Daniela Peñalosa.
¿Cuál era su nombre? Ramos, piensa en las flores.
Daniela Peñalosa Ramos, haciendo juntos este Chile Público de día lunes. Había dejado un tema. Hoy día se entregaron los resultados de la PAES. No hay grandes novedades en cuanto al comportamiento de la educación pública. Y también coincide con una de las transferencias, los famosos SLEP, los sistemas locales de educación pública. Ya son 24 funcionando, un 34% de avance de cara a esta meta del año 2030, donde todos los municipios dejen de contener la educación pública, Carlos.
A ver, yo no he visto aún los resultados. Daniela lo está investigando rápidamente.
Está viendo cómo le da a las Condes. ¿Cómo le fue a las Condes?
No, lo que me importa es más en general Chile. Porque si asociamos el tema de los SLEP, habría que ver cómo le fue a los colegios particulares pagados, cómo le fue a los subvencionados,
más o menos,
cómo le fue a los municipales que no han sido transferidos, y a los SLEP. La última vez, el año pasado, tengo entendido que los SLEP eran los que cerraban los resultados. En el CIMSE, creo.
¿A qué te refieres con que cerraban los resultados?
¿Estaban al último?
Estaban en el último. Porque antes eran los municipales los que cerrábamos. Sí. Y cuando se crearon los SLEP, creo que fue para la cuestión del CIMSE, estaban bajos. Entonces, yo creo que hay que ver si estos cambios tienen resultados concretos. Porque si de repente se traspasan los municipales a los SLEP y los SLEP empiezan a sacar mejor resultado que los particulares subvencionados, uno dice, fue acertada la decisión, hay que seguir en este camino. Si los resultados académicos no son los que se esperaban y se confía en que de aquí a un tiempo más se va a consolidar el sistema,
¿tú dices que vamos a echar marcha atrás?
No, yo
yo
planteé en su momento, cuando era presidente de la asociación, parar el traspaso hasta que se analizara bien lo que venía en términos de proyección. Se postergó 2 años, pero cuando se le mete algo en la cabeza a los que diseñaron algo, si no eres el que está a cargo total, la cuestión hay que tirarla para adelante a como dé lugar, porque también es castigado en Chile equivocarse. Entonces, si uno se equivoca...
Pero acá pasa por el Congreso también, no solamente el rol del Ejecutivo.
Bueno, pero por eso te digo, y el Congreso se equivoca peor, porque cuando se equivoca el Congreso...
Depende de quién es el Ejecutivo.
Votando todo... No. Cuando la mayoría de los diputados, o como nos pasó cuando votaron todos unánimemente a favor de los medidores inteligentes, y después los medidores inteligentes, 2 semanas después, como la gente está furiosa, tuvieron que retrotraer la ley...
La ISAPRE, 2 meses atrás.
O el voto voluntario y todo eso. Ahí tú te das cuenta que hay votaciones que son más graves porque el error está dado por la manada. No está dado por la reflexión individual.
Ni por un sector político. Es verdad. ¿Cachai? ¿Cómo le fue a las Condes? ¿Sabemos yo?
No, los resultados son generales. No, bueno, además el ministerio no te entrega los resultados por comuna. Cada comuna... teniendo la base de datos de sus alumnos egresados de cuarto medio.
Pero varios sitios después publican los
resultados. Sí, pero al final no se publica como antes, igual que el CIMSE. Entonces, lo que a mí me parece una tontera. Con esta lógica que tú no puedas comparar, que la encuentro una tontera. O sea, si uno compara para ver de dónde sacar buenas prácticas,
cómo ir mejorando.
Obvio, y no es para discriminar, sino todo lo contrario, para poder ir mejorando. Los resultados generales que entregó el ministerio, porque el PPT que estoy leyendo es oficial del ministerio, es que
no es una minuta,
se me había olvidado se llama minuta PPT, pongan el nombre que quieran, los resultados no van a cambiar. Por ejemplo, en una de sus láminas dice que la evolución histórica de la participación de los mejores puntajes de los últimos 10 años, entonces del 2016 al 2024, los particulares pagados está 0,3 puntos, estamos hablando porcentaje sobre lo que pasó el 2016. Los particulares subvencionados bajaron menos de un punto. Partieron en el 2016 con 17,2 y ahora van en 16,8, de los mejores puntajes. Y en los públicos se pasa de un 10,2 a un 9,5. Entonces, ¿qué pasa o qué me pasa a mí con los SLEP? Y acá con el alcalde Cuadrado estuvimos siempre muy de acuerdo en esto. Yo no soy amiga de las políticas públicas estandarizadas para todas las comunas y para todas las regiones por igual. Hay diferencias y en esas diferencias, si es que alguien lo está haciendo bien, debiera al menos poder continuar administrando los colegios. Recibimos hace poco la noticia de que el calendario se había ampliado. En vez del 2000, 2029 al 2035. Pero igual los huevos están mal puestos en las canastas, porque los alcaldes no van a invertir un peso o nada de esfuerzo en el área de educación si es que saben que el 2035 o el 2027 o el 2029 van a tener que entregar los colegios y traspasar los colegios. Está súper comprobado que los cambios en los resultados académicos, socioemocionales, no pasan por quien administra los colegios. Pasa por aquello que ocurre en la sala de clases, por la capacidad del director de tomar decisiones respecto de su colegio, por la capacidad de los profesores de una flexibilidad en el currículum. Y nada de eso tiene que ver con el SLEP. Es verdad que hay muchos colegios y que hay municipios que necesitaban un cambio importante, que el SLEP los va a tirar para arriba, sin duda, va a pasar eso. Pero también va a pasar que aquellas municipalidades que lo hacen bien y que están encaminadas hacia eso, cuando se cambian en el SLEP van a empeorar. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de Las Condes, eventualmente de Providencia, también de distintas comunas en la séptima región.
Yo no sé si los SLEP van a poder entregar la misma cantidad de dinero que, por ejemplo, lo ponían ustedes todos los meses.
O sea, si es que el Estado tiene la disponibilidad y toma la decisión de inyectarle más plata a la educación, a lo mejor se podría. Pero los alcaldes, los municipios se van eventualmente a desentender. La ley dice que pueden seguir participando y formar parte de esta mesa directiva. Pero al final, si el alcalde tiene que poner prioridades y ya hay otra institucionalidad administrando los colegios,
no corta ni pega.
El alcalde va a poner todos sus esfuerzos en otras materias como seguridad. Bueno, acá lo que vemos básicamente, tú hablabas de los patines, es que se estandarizó para todos por igual, sin tomar en cuenta las características propias de cada administración, de cada comuna. Algunos dicen, bueno, no todos pueden hacerlo como lo hacía Las Condes. Bueno, quizás hoy día no, pero a lo mejor en 10 años sí. Y en temas de educación, los cambios se ven a largo plazo. Entonces uno tampoco puede andar jugando que 3 años sí, 2 años no. Porque si no, te vas a volver una juguera que lo que te va a entregar es cualquier cosa.
Fíjense que nunca pude terminar de entender la reforma educacional del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la que dinamitó precisamente la educación pública, específicamente en los liceos emblemáticos, y desde donde comenzó además todo el tema de los SLEP. A veces siento que hay algunas políticas públicas que se hacen al canto de la calle. Exclusivamente, uno entiende que la calle puede tener un rol, puede tener como manifestación siempre dentro del orden pacífico, pero lo que es difícil de entender es que un gobierno baile al son de la calle.
El drama de la política hoy es que todos colectivamente e individualmente bailan al son de la calle. No hay proyecto de ley que sea bueno para la gente. Si es que la gente está en contra, aunque sea bueno para la gente, los diputados no hacen el ejercicio de ir a explicarle a la gente en qué significa en beneficio para ellos una ley que tiene mala prensa. Por lo tanto, aquí en Chile hace tiempo los proyectos de ley se van haciendo al canto de la gente. Y eso tienen que entender tanto los gobiernos como el Parlamento, que no siempre las mayorías tienen la razón y que las mayorías se equivocan. Entonces, cuando uno ve el cambio que se hizo para el voto voluntario, era, oye, la gente no está votando, la gente esto, sí, sería mejor el voluntario porque la gente ve, y en lugar de hacer conciencia de la responsabilidad que tiene un ciudadano respecto de su país, respecto del desarrollo futuro de la patria y el bienestar de su gente, prefieren hacerla fácil. Cuando lo hicieron respecto de los medidores inteligentes, exactamente lo mismo. Cuando lo hicieron con la ley corta de ISAPRE, no le dijeron a la gente lo que significaba lo que
yo creo que ni ellos sabían.
Sí, lo sabían.
No sabían que el ISAPRE te iba a devolver la plata de a 30 pesos.
¿Cómo que no? Si yo me acuerdo que en ese tiempo se discutió y se dijo, y yo se lo comenté a mi señora, le dije, oye, que devolverlo en 12 años.
Con los diputados que en ese tiempo luego, hablamos, todos nos dijeron que no venía así. No, bueno, se sacaron los pillos, pero no.
Yo estoy cabreado de los impostores. porque también podrían decir que ellos no sabían que cuando se congelaron las tarifas eléctricas, el taxímetro iba a seguir corriendo, y que cuando se acabara la carrera, el taxista te iba a decir, ¿sabe qué? Desde allá hasta acá me debe tanto, y esto es lo que indica eso. No sabíamos cómo es posible, tal. Entonces, todo es impostura. Todo es en función de que la gente, lo que va a decir la gente. Si andan con el teléfono viendo qué opina la gente respecto de un tema. ¿Retiro sí, retiro no? La gente dice que sí, ya se suman. La gente dice que no, se restan. Ninguno toma una posición de defender lo que cree realmente, y eso cabrea.
Yo no soy tan tajante.
Yo soy absolutamente tajante.
En primer lugar, no soy tan tajante porque no digo que tú estés haciendo esto, pero uno no es dueño de la verdad. ¿En qué sentido?
Ahora, si lo dice una psicóloga, yo me siento muy golpeado. ¿Eh?
No se sienta golpeado.
Por favor.
Yo soy dueña de tal vez mi verdad, o yo puedo opinar tajantemente respecto de lo que yo pienso, de lo que hice, porque yo estoy en control de mí misma. Pero hablar de que todo el Congreso, todos los diputados...
No generalizo.
Entonces, claro, de generalizar, yo no soy tan tajante. Yo no... Y a lo mejor puedo ser naif, o todavía puedo estar muy joven y ser inocente aún.
Ingenua.
No, inocente.
Muy optimista.
También
lo
soy. Soy optimista, soy inocente, soy ingenua. Yo creo que la mayoría de los parlamentarios están ahí por una profunda inquietud, vocación. Es su pega, obviamente, no nos están haciendo un favor, es su trabajo. Y que muchas veces, o sea, y no muchas veces, y que manejan mucha más información que todos nosotros respecto de las variables que los hacen tomar una definición al momento de votar. Uno obviamente puede discrepar, no estar de acuerdo, hay casos que dan para, obviamente, manifestarlo así. Ahora, yo admiro, y acá le tiro un elogio, alcalde Cuadrado. La pregunta era, ¿por qué el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo periodo y administración, avanza con una ley que, al parecer, no está funcionando? Y yo le admiro su capacidad para terminar hablando de otra cosa. Pero sí fue una tremenda capacidad, y yo se la admiro.
La capacidad que siempre he tenido de comprarme problemas.
Está pintado para parlamentario, está pintado.
Yo, de las cosas que me ha generado problemas en la vida, es no chutear la pelota al córner.
No, siempre, ahora.
Ni siquiera, no he intentado hacer eso.
No, pues si fue natural.
Es que yo creo que cuando se focaliza un comportamiento generalizado en alguien, hay que hacerlo colectivo. Porque todos han actuado de la misma forma. Y algunos se han equivocado más, unos se han equivocado menos.
¿Pero está hablando de los parlamentarios o de los presidentes?
En general, el mundo político...
¿Al cual pertenecemos?
Al cual pertenecemos, está mal evaluado porque se han incrustado impostores que defienden proyectos en los que no creen. Entonces, en esa dinámica... La gente que es más sabia...
O que creen en el populismo.
¿Perdón?
O que creen en el populismo.
Bueno, que es lo mismo, en definitiva.
Pero en definitiva, ¿le embarraron o no le embarraron?
Hacerle caso a la mayoría sin que la mayoría siempre tenga razón. Entonces...
Ahora, yo comparto contigo que hay un déficit de poder informar por qué se hacen las cosas.
Si la política es eminentemente una labor pedagógica.
Absolutamente.
Tú y yo, cuando éramos alcaldes, teníamos más información que la gente que tú representas.
Correcto.
Y que yo.
Y teníamos
los parlamentarios
que...
tienen, como tú bien dices, mayor conocimiento de las cosas para tomar una u otra decisión. Uh-huh. El problema es que en el mundo político hoy no se hace conciencia de los temas a los ciudadanos, y no se les enseña por qué uno toma o no una decisión, y no se les informa para que tú, en lo individual
evalúes,
o en lo colectivo, tomes decisiones para el país o para ti
mismo. Pero es una oportunidad. Las redes sociales pueden ser una oportunidad para eso. Sería tal vez un buen ejercicio invitar a los parlamentarios a que, después de su voto o cuando sale una ley, expliquen, si votaron obviamente a favor de ella o por qué votaron en contra, qué es lo que está detrás de sus argumentos.
Los fallos judiciales.
No, porque no todos los ciudadanos van a escuchar el momento en que cada uno argumenta para votar.
No, pero es decir, la argumentación que dan es para la galería. Ahí usan adjetivos, ahí impostan la voz, ahí hacen comparaciones, pero muchas veces la votación es mucho más pedestre, o la justificación de una votación es mucho más pedestre que el discurso bonito que hacen en los 3 minutos que tienen para justificar una votación que ni siquiera ellos están de acuerdo, porque muchas veces, en la última, con la ley corta de ISAPRE, salieron los senadores y los diputados, dijeron que se vieron presionados y que no era lo mejor, pero tuvieron que votar así. Por favor, es gente adulta.
Bueno, la política también es el arte de manejar las circunstancias. Y en uno es, en uno...
Con honestidad.
Siempre, pues claro, con honestidad.
Con honestidad.
Sí, pues. Y la honestidad intelectual de cada uno es difícil medirla respecto del otro, pues. Pero con honestidad, siempre.
No, yo prefiero.
Ahora, yo creo que el SLEP nace... por una visión de sociedad que cree que el Estado central tiene que administrar, sí, la educación pública.
Y que sería horrible que entregaran más recursos a los SLEP que los que se entregaban a los municipios.
Sería terrible. Porque,
ya es así.
Bueno, ya es así.
Ya se está
dando. Y también creo que, a pito de cómo se llama este programa, Chile Público, y que los días lunes tenemos la posibilidad, los exalcaldes, de estar conversando con la gente y contigo, Jorge, también es esa mirada totalmente centralista que tiene Chile, o quién es, o el Ejecutivo, el Legislativo, los poderes, porque los municipios somos parte del Estado. La educación pública estaba en manos del Estado, el Estado a nivel local. No estaba en manos de una fundación, que me encanta, por cierto, no estaba en manos de un privado, que también estoy totalmente de acuerdo. Estaba en manos de el Estado local. Y ahí se vuelve a poner un tema sobre la mesa. Los trabajadores de los municipios son trabajadores públicos de segunda categoría. Las capacidades instaladas en los municipios son miradas mucho más en menos que las capacidades instaladas en los ministerios. Acá se pudo haber hecho un esfuerzo para que efectivamente, de forma descentralizada, la educación pública mejorara. Y el esfuerzo fue volver a centralizar. Y al menos yo no estoy de acuerdo
en eso. Y hay un tema con los recursos, porque cuando yo era presidente de la asociación, nosotros consultábamos a los alcaldes, y los alcaldes estaban, claro, devolvamos los colegios porque no tengo recursos para otras cosas, y si lo entrego...
Porque no te ayudaban de ninguna manera.
¿Te das cuenta? Entonces...
Era un lastre.
Era un lastre. Pero hoy día se entregan herramientas. Y había una falta de posibilidad de desempeñar correctamente la función que te asignaba el Estado, porque no tenían los recursos para poderlo hacer correctamente. Pero si ahora el Estado va a otorgar recursos, era lo que nosotros consultábamos en la época, y era que si me entregan la plata, yo lo sigo administrando, yo no lo entrego. Pero si no me entregan más plata, yo los devuelvo.
Así es.
Entonces, hay una impostura en el momento en que te hacen devolverlo.
Entonces, puede haber
sido... te das cuenta que esa plata se le asigna a lo nuevo y no te lo asignaron.
Entonces,
a ti para
poderlo hacer. ¿Pudo haber sido un proyecto ideológico? ¿Pudo haber sido un proyecto ideológico? Ideológico en querer que el Estado a nivel central administre la educación pública y quizás...
Es que yo creo que hay un tema mayor... entre Bachelet 2 y Boric 1,
¿viene Boric 2? ¿Viene Boric 2?
Bueno, si por eso estábamos hablando de las volteretas.
Toco madera.
Oye,
toco madera.
Perdóname, con todo el respeto que le tengo al presidente Piñera, Piñera pudo haber sido Piñera 3 también, al igual como se hablaba de Bachelet 3. Entonces puede ser
déjese golpear la mesa, don Carlos. Nos van a cortar el programa.
Ah, perdona. Pero hazme más notorio tu molestia, por favor. El tema es que desde Bachelet
2
ha pasado tiempo, y los que estuvieron desde esa época hasta ahora teniendo el mismo poder de la presidenta para imponer algo, no hubo voluntad de revertir.
Pues se tiene que pasar por el Congreso.
Pero por eso, y las mayorías en los congresos son relativas también.
Pero hoy día, por ejemplo, no hay agua para echar atrás la ley.
Bueno, pero que no haya agua, que asuman la responsabilidad de si se dan cuenta que es erróneo, echarlo para atrás, y los que se dan cuenta y no lo hacen, que asuman la responsabilidad, pues.
¿Y qué responsabilidad?
¿Qué responsabilidad vamos a cobrar, no sé, a Nicolás Aguirre 10 años después?
¿Cuál es el costo?
No, te estoy diciendo a los actuales.
¿Es Aguirre no quizás nos podría mandar patines a todos?
Mejor.
¿Podría ser?
No. Miss Kimikui, restaurante Aventura Mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Miss Kimikui Rest .cl. En enero, ven a la Expo Rural Paine 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey, reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490, y en el Centro Cívico, calle Maipo 552. Ahora también en Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No falta. Vamos a tener que dejar esto para el siguiente lunes.
Déjame decirlo, que
lunes 13.
Lo voy a sintetizar al máximo. Si hay un error cometido por Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1, tienen la posibilidad de entrar a discutir los errores de esa decisión y modificar lo necesario para que no tenga las consecuencias que se presagien.
Eso es verdad.
Ya.
Con el voto voluntario fue así. Lo corregimos,
entonces,
por ejemplo.
Entonces, no culpemos un error inicial a quienes, habiendo tenido el mismo poder,
pudieron haberlo retrotraído. Es verdad. Le doy un porcentaje a eso.
Interesante ver si los 900 millones de la compra de la Casa Allende van a ir a educación ahora. Hagámosle seguimiento.
No, lo que pasa es que independientemente de eso, lo que hay que ponerse a trabajar es en serio. Y este tipo de chambonadas son propias de...
pensamientos erráticos.
No de gobierno, sino de comedias.
Bueno, pues a lo mejor estamos viendo una teleserie.
Bueno,
tener una segunda parte.
Que hemos visto varias veces repetida en gobiernos anteriores de diferentes
signos. Está punzante
también.
Hoy día, soy de Peñalosa. Está punzante. Me gustó.
No, está muy entretenido.
Está punzante.
Además nos miramos, nos brillan los ojos con cariño.
Sí, por eso yo me saqué los lentes para
mirarnos.
Eso. Siempre todo termina tan romántico en este programa. Volvemos mañana martes con Luz Poblete, con Carlos Ominami en Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.